Bueno, ¿le parece que hablemos un poco sobre expresionismo abstracto?
Bueno,
digamos que, bueno, después de la terminada la Segunda Guerra, ahí en plan de estar terminando la guerra, mejor dicho, ya en Estados Unidos había un grupo de artistas que no estaban nucleados, ¿no? Era algo parecido a lo que pasó con los impresionistas o los surrealistas, ¿no? Después los surrealistas se juntaron en un grupo, los impresionistas se exponían juntos. Pero los expresionistas abstractos norteamericanos, ya había una serie de artistas que, si uno empieza a investigar en la obra de cada uno, allá en 1910, 1915, al 20, por ahí ya estaban haciendo experiencias con una obra más abstracta. Una obra más abstracta, digamos, tal vez menos estructurada y más como alocada o con menos composición que la que hacían los abstractos europeos, ¿no? Los europeos siempre como que mostraron como otra cordura, otra madurar más la idea. El norteamericano era más de agarrar las superficies y tirar, ¿no? Manchas y cosas. Pero esto fructifica cuando, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedando destrozada, muchísimos intelectuales, pintores, escultores, diseñadores, arquitectos, más que nada cuando se cierra la Bauhaus, es una de las grandes oleadas, van para Nueva York como el puerto de entrada o la puerta de entrada a Estados Unidos, más bien, no tanto a América, ¿no? Sino más bien a Estados Unidos. Ahí llegan incluso surrealistas también. Por ejemplo, en aquel momento Peggy Guggenheim estaba casada, la creadora de aquella gran fundación, de aquellos museos, y estaba casada con Max Ernst, ¿no? Uno de los grandes surrealistas. Y esos surrealistas viajan a Estados Unidos. Entre ellos, bueno, el famoso desembarco de Salvador Dalí, en el puerto de Nueva York, con aquel pan de 2,5 metros, que aparentemente él sigue sosteniendo hasta que murió, de que ese pan fue a cruzar la Quinta Avenida y lo perdió en una corrida y el pan se desmaterializó, Entonces son esas cosas mágicas que solo pasaban en América, en este caso para Dalí. Pero de todos los demás artistas también fueron muchos surrealistas con la herramienta propia del surrealismo, que era el automatismo, aquello de crear, sea literariamente, plásticamente o musicalmente, crear dentro de una especie de automatismo sin el filtro de la conciencia, largando lo que hay adentro, ¿no? Esa herramienta es la que estos artistas toman como herramienta de para trabajo, ¿no? De trabajo. Del surrealismo no toman lo onírico de pronto, como uno se imagina un cuadro de Salvador Dalí, que aparte, entre paréntesis, Dalí estuvo entre el 41 y el 50, el 51, casi 10 años, toda la década del 40, digamos, estuvo Dalí en Nueva York, ¿no? Pero bueno, aparece un grupo de artistas. Después de, digamos, que ya trabajaban, estamos acá en la década, mediados de la década del 40, un grupo de artistas que estaban auspiciados por una fundación económica, de economía, digamos, algo así como si fuera acá el Ministerio de Cultura, una cosa así, que auspiciaba, que le daba una mensualidad a estos artistas como para sobrellevar la crisis y que no se perdiera el trabajo de estos hombres y no se fueran de Estados Unidos. Porque justamente una de las polémicas, uno de los polémicos datos que van de la mano con el expresionismo abstracto norteamericano actualmente, es de que a través de este fondo de economía que auspiciaba, que respaldaba a estos artistas con una, creo que era una, era algo así como $100 por mes, ¿no? En 1930 y pico, por ahí, digo, $100 por mes, con la condición, ya lo hemos contado varias veces acá, con la condición de que esa obra fuera quedando en todos los edificios oficiales, ¿no? Pero les permitía dos cosas. Primero que nada, asegurarse que el artista siguiera trabajando. Y ahí va la parte polémica. Se dice que la CIA, de alguna manera, ya lo habíamos comentado ese dato acá, pero aparece cada vez más unido al expresionismo abstracto.
Ajá.
Que la CIA, de alguna manera, sin que estos muchachos supieran,
abramos
unas comillas, le iban tirando el dinero para que no faltaran los pinceles, la pintura, las cosas. ¿Pero por qué? También había algo lógico. En ese momento Estados Unidos se perfilaba, Europa destruida después de la Segunda Guerra, o plena proceso de finalización de la Segunda Guerra, y Estados Unidos se revelaba como una gran potencia. Entonces, el eje cultural ya no estaba en París, porque los artistas se habían ido de París. Se habían ido de algunas capitales como Zurich, también, donde había surgido el dadaísmo. Entonces se habían ido para Nueva York. Entonces el poder a ese Estados Unidos de aquel momento tener como una política integral, incluida la cultura, en este caso una corriente pictórica fabulosa, claro, porque que la financie la CIA o Magaldi, fue una corriente pictórica con una fuerza impresionista, impresionante, no impresionista, no, expresionista, pero de un carácter, de una fuerza muy grande, que ya se venía gestando. Eran artistas que venían trabajando individualmente, cada uno en su casa. Y se logró aunarlos, y de alguna manera la atención que había sobre Europa como centro cultural, o en este caso artístico, se volcaba en Nueva York. Así surge la escuela de Nueva York, ¿no? Con artistas
años
como
40.
Y el 40, por ejemplo, pongamos como un punto así, que aparte es una obra interesante de ver, en el 43 está La Loba, pintada por Jackson Pollock, un cuadro pintado a pincel y a óleo, ¿eh? Él igual siguió hasta cuando hizo el dripping o el chorreado, trabajó con óleo, pero en este caso todavía trabajaba con pincel, pintando La Loba, que tiene algo, es una loba que está con sus tetitas y todo así de costado, como está la loba capitalina romana, lo único, ajá, que no tiene los dos niños abajo, pero con una visión muy cubista. Si usted la ve, va a decir, esto es muy picasiano, porque estaba el viejo Picasso de aquel lado tirando fruta para todos lados, y era lógico de que estos artistas, de los artistas que estaban observando, era a Pablo Picasso, que estaba en su apogeo, a los surrealistas en cuanto a esa herramienta que es el automatismo, ¿eh? Y después, esa posibilidad, que no es en vano, porque en la vida de un artista, los artistas nos están escuchando del otro lado, saben, de que hubo una época que vender un cuadro de 1 metro por 1 metro era imposible. Era, los galeristas...
No entra en ninguna pared, no, era algo más chico.
Exactamente.
El
entonces,
de la casa.
El galerista le puede decir, bueno, tráemelo, lo ponemos en la vidriera, que eso nos va a servir para vender otra obra un poco más chica. Hoy por hoy, aparentemente, se están volviendo a vender cuadros grandes. Y eso quiere decir porque se está construyendo. Se está volviendo a construir. Entonces, volviendo al Estados Unidos de aquel momento, el rediseño del sueño norteamericano, estamos a mediados de la década del 40, preparándonos con grandes casas, aquellas casas que Spielberg usa mucho, aquellos barrios, ¿no?, que no tienen ni un árbol de 2 metros, ¿no?, que son todo enjardinado, una cosa prolija, que hemos visto en miles de películas norteamericanas, como barrios plantados así en el medio, ¿no?, de esa zona, esos grandes autos, esas grandes camionetas, todo aquel gran sueño norteamericano. Esos nuevos arquitectos que venían de la Bauhaus, ¿verdad?, que venían a construir o a reconstruir aquel Estados Unidos, posibilitaba que esas grandes construcciones pudieran recibir grandes pinturas de grandes dimensiones, ¿no? Fueron varios, ¿no? Franz Klein, Mark Rothko, que fue un ruso que vino en su primera infancia a Estados Unidos, Willem de Kooning, Adolf Gottlieb, Robert Motherwell, Asile Gorky, que fue un armenio, que también los padres murieron cuando la matanza de los turcos, ¿no?, en el genocidio, y se vino para acá de niño. Bueno, y Jackson Pollock, que es un poco la figura fundamental. Pero, curiosamente, la idea de estos artistas era, si nos retrotraemos un poco al expresionismo alemán, al expresionismo europeo, era un tipo de pintura donde la técnica no era una técnica tan depurada como la técnica académica, es una técnica más suelta, más fresca, más espontánea, donde se mezclan los colores como furia y se pinta con furia. Pero entonces, si nosotros agarramos un cuadro de Munch, que fue uno de los primeros expresionistas europeos, ¿no?, o de Kirchner, Ernst Kirchner, o de alguno de esos artistas, vamos a ver, hacemos una visión microscópica de eso, o macroscópica de esas pinceladas. Bueno, el expresionismo norteamericano es como llevar a agrandar un segmento de eso, porque no era figurativo, en general no era figurativo, pero era un tipo de pintura en el que, como dijimos, como son tamaños muy grandes las telas, el artista requería de una acción frente a la tela. Entonces, cuando uno está frente a un cuadro de 2 metros por 2 metros, requiere un movimiento, una gesticulación, con los rodillos, con los pinceles, o chorreando o refregando con trapos.
Pero eran telas, no eran frescos.
En general eran telas. En general eran telas. Bueno, ahora que usted dice fresco, por ejemplo, algunos de estos artistas estaban influidos por el muralismo mexicano. Por el muralismo mexicano. Bien. Por ejemplo, de Kooning y más que nada Pollock, todo ese periodo anterior. Porque aparte de Pollock, al principio hacía un tipo de pintura que ya hemos contado acá, que tenía mucho que ver con las lunas de Cunio. Eran como unos campos medios como así, como en una visión de ojo, así un gran angular. Y bueno, y eso va derivando en esta pintura expresiva y termina en ese chorreado que aparte dura 4 o 5 años. Porque el camino que usa es como un camino cerrado, estar 4 años chorreando telas. Llegó un momento que él mismo consideró que era un camino cerrado, volvió los últimos años de su vida, valga el chiste de humor negro, camino cerrado en todo sentido, porque él después se escrachó en un auto. O sea, tuvo un accidente. En la película Pollock muestran cómo termina siempre tomando el tipo en un auto deportivo y se termina escrachando por ahí, ¿no? Entonces digo, también él consideraba que eso el dripping o chorreo tenía como cierto camino, ¿no? Digo, él podría haber seguido pintando y prender la maquinita, como se dice, ¿no? Vulgarmente. O sea, cuando el artista descubre que tal cosa se vende, ahora, bueno, hace 500.000, ¿no? 2.000, bueno, dale, a chorrear se ha dicho, págate. Porque aparte era la obra que mejor vendió él. Fue la más reconocida dentro del marco del expresionismo abstracto. Fue como la que más pegó. De la mano de Peggy Guggenheim, con su fundación, bueno, organizó una muestra donde presenta por primera vez a estos artistas. Después la revista Time le hace a Pollock una entrevista muy interesante, donde muestra unas muy buenas fotos, donde muestra el trabajo de Pollock. Pero bueno, volviendo a lo que es la técnica, es una técnica muy fresca, muy de llama, más que de pincel de óleo, más bien son brochas, son pinceles grandes, y cada uno lo toma por su lado como a su manera. Entonces tenemos a un Mark Rothko que elige esa expresión, son grandes superficies de color que cuando pasa una a la otra, cuando pasan el pasaje de un color al otro es como esfumado, es más tranquilo, y esas grandes superficies no están pintarrajeadas como los demás artistas de esta corriente que pintaba con el pincel y chorreaba, sino que está como pasada con rodillo, es como algo más suave, no es como una cosa de atmósfera, lo de Rothko. Lo de Pollock o lo de Kooning, que es de los que más me interesa, es una pincelada más más salvaje, ¿no? De Kooning incluso usa como tema la mujer, que la destroza, o sea, destroza el propio tema, o sea, parte de la mujer y trabaja de una manera como muy, son pinturas grandes donde hay donde se chorrea la pintura, donde de pronto el artista da vuelta al cuadro para continuar pintando de otra manera, entonces el chorreado que iba cayendo al quedar el cuadro de cabeza, después no volver el cuadro a su sitio, vemos que hay chorretes que suben y que bajan, digo. Es como una pintura donde uno se para frente a eso, y si bien es muy despojada, no hay temática casi, ¿no? Son más bien colores, son gestos, uh-huh. Como la pintura de Franz Klein, por ejemplo, o de Gottlieb, ¿no? O de Robert Motherwell, también otro de los artistas, muy influenciados por los ideogramas japoneses. Vio como el tema de las Torres Gemelas nos dejó toda una sarta de música árabe, por suerte, que incluso la columna Ojo por Ojo tiene una música media así de ese perfil arabesco, y después lo del Mundial del África dejó uh-huh. cierta estética pseudoafricana, bueno, sí. La Segunda Guerra Mundial y la campaña del Pacífico con el Japón dejó la cuestión estética japonesa, los ideogramas y más que nada la manera de pintar los ideogramas, la caligrafía japonesa es por estos norteamericanos llevada a una gran dimensión. Entonces usted, un japonés que con el brazo levantado, ¿no?, hace dos, tres signos, dos, tres movimientos, bueno, estos artistas con una brocha grande, mojando el pincel en un tacho gigantesco, casi no había paleta, digamos, era imposible como, ¿no?, preparar en una se tiraban y empezaban como a gesticular. Entonces lo que uno tiene frente a esos cuadros es realmente de ver la sensación de movimiento de ese artista, ¿no? Cómo gesticuló, hacia dónde fue, fue el último chorro, porque aparte uno ve la última pincelada por arriba de las otras. Una pintura de acción realmente, ¿no? Expresionismo, action painting, como le dicen, expresionismo abstracto. Bueno, era lo que le quería traer hoy.